La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos con la semblanza que realizábamos la pasada semana, el pasado programa, sobre Joseph Kiserbo, un gran profesor, un político de África, una de las grandes figuras de los últimos tiempos que nos dejaba el pasado lunes 4 de diciembre. El profesor Joseph Kiserbo es el primer africano cualificado para ser profesor de historia de la Universidad de la Sorbona. Además, como decía, es célebre activista político de Burkina Faso. Creó el partido político llamado Movimiento de Liberación Nacional en Burkina Faso, panafricanista, socialista. Kiserbo escribió varios libros, como La Historia General de África, Desde los Orígenes hasta Nuestros Días, Educar o Morir, y bajo el patrocinio de la UNESCO, creó uno de los volúmenes de la historia de África. También hacemos una pequeña sinopsis de lo que pudo ser su biografía. De 1950 a 1953, cofundador y primer presidente de la Asociación de los Estudiantes del Alto Volta en Francia. De 56 a 63, profesor en Orleans, París, Dakar, Conakry y Ouagadougou. De 63 a 67, director general de Educación de la Juventud y los Deportes del Alto Volta. De 58 a 66, aliado político de Patrice Lumumba y Kwame Nkrumah. Ahí es nada. Estaba entre todo lo más destacado de la política de África. En el 67 y 79, secretario general del Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza Superior. En el 64, nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Ghana, doctor honoris causa de la Universidad de Padua. En el 70, miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. En el 70 al 78, miembro del Consejo de Administración del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Y en el 80, vicepresidente del Consejo Internacional de Filosofía y las Ciencias Humanas. Además, en el 97 se le dio el Premio Nobel Alternativo por sus investigaciones sobre patrones de desarrollo originales, y en el 2004 recibe el Premio de Radio France Internacional, Testigo del Mundo. Como vemos, Antonio, una de las principales figuras de los últimos tiempos que ha dado el continente africano, y además, como decíamos en el pasado programa, un hombre al que tú tuviste el honor de conocer.
Pues sí, estábamos hablando justamente de, dejamos el cortejo fúnebre en el pueblo de Didir, y justamente las máscaras Samo, que habían salido revestidas de hojas y follaje, pues a hacer honor también al gran africano que venía ya difunto. Al llegar a Coin, que es un pueblo que está ya muy cerca de Toma, ya eran las 17 horas, y allí alquilaron tres camiones de caja grande para transportar todos los grupos de baile y de danza para que pudieran llegar a Toma antes que la comitiva, y así preparar también la recepción. Los niños pequeños van sobre los hombros de sus papás para sobresalir de la muchedumbre y no perderse nada de este espectáculo que ciertamente recordarán a lo largo de su vida. Finalmente, a las 18 horas, ya están solo a 6 kilómetros de Toma, y una enorme polvareda, porque aquellos caminos no tienen asfalto, indica que el cortejo se va aproximando. Ya es noche cerrada y lo único que se percibe es el girofaro del coche fúnebre, que va indicando con precisión por dónde anda el cortejo. A 2 kilómetros de la residencia de la familia Kiserbo, a la entrada de Toma, los Mossis cortan la carretera y, armados de arcos y flechitas, ahora exigen que el viejo Samo se libere pagando su tributo para entrar en su pueblo. Se armó un jaleo de padre y muy señor mío. Las negociaciones avanzan a golpes de billetes, y el líder del grupo pide que le muestren el cuerpo. Él se coloca al lado del coche fúnebre y amenaza con reventar las ruedas con su lanza si no le abren la tapa del ataúd. Solo se amansa cuando le llenan las dos manos con billetes, y entonces se vuelve hacia sus compañeros, y ante aquella situación un samo del grupo lanzó a gritos: a partir de mañana vamos a exigir una tarjeta de residencia a los Mossis. Después de 10 minutos de palabreo, los Mossis aceptan el paso del duelo y se ponen a ofrecer un sacrificio correspondiente, que son dos sapos y una calabaza llena de agua. De las tinieblas surge una voz. Es un viejo que realiza sus encantaciones. Hemos perdido un hombre y lo estamos buscando. Se llama Kiserbo. Tome esta agua bendita y nos asperja en nombre del Mogonaba. El Mogonaba es el nombre que los Mossis dan a su emperador o rey. Terminada esta cantinela, se derrama el agua contenida en la calabaza por tierra y entregan los dos sapos a miembros del cortejo que marcha de nuevo. Se producen otras paradas correspondientes a otras tantas bromas para franquear la puerta del muro de clausura de la casa solariega de los Quiservo. El coche funerario empuja materialmente a la muchedumbre que se agolpaba delante. No se sabía si era el automóvil que empujaba a la gente o si era arrastrado por la fuerza de la muchedumbre. Solo a las 21 horas pudo dar inicio a la vigilia fúnebre, después que todas las autoridades religiosas presentes firmaron en el libro de condolencias. La noche se pasó entonces en una vigilia de oración, de cánticos, de danzas, de músicas, para acompañar así al difunto, al ilustre difunto. Al día siguiente, que es la fiesta de la Inmaculada, por la mañana, después de una noche de vigilia de oración, Tomás se despierta al son de las campanas que tocan al difunto. Por las calles, las doloteras, que son unas mujeres que venden el dolo, esa cerveza artesana fabricada con mijo, pues ya están dispuestas a calmar la sed de tanta gente y de tantos forasteros. El negocio es negocio. Los niños no han ido a la escuela. Hay que recordar que en Burkina Faso el 8 de diciembre no es fiesta. A las autoridades locales se han reunido varios ministros y diputados venidos de la capital, gobernadores de provincias, todos los obispos que estaban allí la víspera, y luego pues también algunos viejos leones de las luchas sindicalistas como Gerard Cangu. A las 9 de la mañana la campana de la iglesia parroquial, situada en lo alto de la colina, llama al funeral, mientras que los cazadores descargan sus fusiles y sus escopetas. Entonces es el arzobispo de Bouyoulaso, Monseñor Anselmo Sanón, quien entona el responso, y el féretro es conducido a la iglesia donde Monseñor Ceferino Toé, obispo emérito de Dedubú y gran amigo del difunto, preside la Eucaristía. Fue un momento de intensa comunión. Al final de la misa, los testimonios aportados impresionaron a los asistentes. Podemos afirmar que esta misa de funeral fue la cima de la ceremonia de inhumación. Duró más de 4 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. El pueblo de Toma ha rezado y ha comulgado por su ancestro, Joseph Quiservo. Y entre las personalidades que quisieron rendir homenaje al ilustre difunto se cuentan el profesor Sheikh Hamidou Kane, venido del Senegal, Ali Lankwande Wiminga, el abogado Benewende Sankara, de la familia de los Sankaras, Tolé Sañón, del sindicato de la CGT de Burkina, y luego el portavoz de la familia Quiservo. Todos recordaron hechos salientes del finado, su toma de posesión de la Cátedra de Historia de la Sorbona y el hecho de haber perdido a un gran intelectual en el mundo de los historiadores de África. Finalmente, casi a las 3 de la tarde, el féretro fue depositado en el nicho del mausoleo familiar al son de tantanes y de salvas de pórvora. Y los gritos de los yuyú femeninos dominaban el murmullo de la muchedumbre. Su viuda, Jacqueline, rodeada por sus hijos, roció con agua bendita el féretro, que después lo aspergieron los prelados presentes. Allí reposa el profesor Quiservo, junto a la tumba de su padre, Alfred Iván Quiservo, en espera de la resurrección. Burkina Faso guardará en su memoria histórica el recuerdo de este samo ilustre y valiente, que dio testimonio de honradez intelectual y de lucha por el bien común de su pueblo, además como cristiano comprometido y padre de familia ejemplar.
Antonio, la figura de un gran hombre, y mientras estabas hablando, yo sé que Quiservo, hay una relación entre personas que no puedo dejar de hacer. Yo creo que además como bibliotecario siempre tengo que intentar luchar por disociarlos, porque las obras de uno casi se me parecen a las de otro. Joseph Quiservo y Cheikh Anta Diop son como uña y carne. Uno es el descendiente de la sabiduría del otro. Cheikh Anta Diop está primero, pero Joseph Quiservo es el elemento natural que tenía que venir a sustituirle y a seguir trabajando en la misma línea, ¿no?
Pues yo creo que sí. Además que justamente en su época de profesor en la Universidad de Dakar, Anta Diop era senegalés, ¿no? Entonces, pues yo creo que también se conocieron más y intimaron más y se coordinaron.
Sí, además él estaba ocupando, me parece, que la cátedra de que tenía el nombre de Cheikh Anta Diop, pues o sea, sí. Que la historia les fue a juntar en la misma línea, casi en los mismos trabajos.
Pues yo creo que sí, que desde luego pues ha sido de estos africanos que ojalá hubiéramos tenido más en los primeros años de la independencia en todos los países.
Desde el punto de vista político, además, hablamos desde un punto de vista académico, eres un seguidor de la línea de Cheikh Anta Diop, es uno de los los que han puesto la civilización africana en el sitio que se merecía, con toda la influencia que tuvo, que ya destacó Cheikh Anta Diop sobre la cultura egipcia, de una de las bases de la cultura clásica, también siguiendo la línea de los faraones egipcios, que es precisamente, digamos, la línea, el nexo de unión entre el África y la cultura egipcia. Aparte de esa faceta como académico, la parte de político también es fundamental, ¿no?, para el desarrollo pacífico, para que Burkina Faso sea ahora mismo un país en el cual pues los derechos son... Es difícil explicarlo, ¿no?
No, pero desde luego yo creo que la transición, podemos decir, de esa época colonial, porque Burkina fue de las antiguas colonias francesas que, como ellos decían, habían tenido la independencia de regalo del general de Gaulle, sin ninguna violencia, sin luchas. Entonces hacía falta también que ese pueblo pues ganara el espíritu nacional. Y justamente eso es bueno también ponerlo de relieve. En la época colonial, los franceses escogieron la etnia Samo, que eran poco numerosos, para hacer una experiencia de alfabetización total. Entonces, en esa región, podemos decir lo que llama el país Samo, que no es muy grande, pues ya digo, es Toma, Tugán, en fin, la región, hoy es una provincia, ¿no? Pues entonces allí se hizo esa experiencia de alfabetización total, con mejores escuelas, y claro, ha habido después muchos samos que, a pesar de las bromas de los mossis, han estado dominando el país. O sea que lo mismo que pasa con Kiserbo, pues mira, el obispo del que hemos hablado, Ceferino Toei, tiene uno de sus hermanos en la Corte Suprema también, que es un gran jurista. O sea que sí, el país ha dado así mucha gente de relieve, y sin hablar también de gente en la iglesia, porque está el clero de origen samo, pues es también un clero de relieve y tiene varios obispos. O sea que
Kiserbo, un referente nacional, pero que nunca llegó a aunar toda la voluntad del país.
Bueno, es que claro, como en todos los países, en todas las opciones políticas, todo el mundo no comulgaba con
aparte
los
ideales. Aparte que la cuestión étnica, claro, también tendría algo que ver, claro, venía de una etnia minoritaria. También.
Pero luego, claro, está eso que los mossis pues son el 60% de la población y dominan... pues con su espíritu además de disciplina, pues domina mucho la política del país, ¿no? Pero de todas formas se abrió un sitio y verdaderamente se le tenía en respeto.
Cuando hablaba de Burkina, el respeto a los derechos y a las libertades, decía que era difícil de explicar. Difícil de explicar porque cuando te hablan de Burkina, los que habéis vivido allí, habláis de un régimen de libertades, cuando a la cabeza del Estado hay un dictador. De hecho, tiene el derecho a la información, se respeta bastante, sí, hay periódicos independientes, sí. Sin embargo, hay un dictador a la cabeza. Por eso es difícil de explicar. Hay un respeto que se ha ganado la sociedad de su defensa de sus derechos, de libertades, aunque haya un dictador a la cabeza. Me imagino que en esa lucha por defender los derechos y las libertades, Kiserbo ha tenido un lugar fundamental. Pues
ciertamente, y luego también se ve, porque yo creo que la sociedad civil ha ganado en conciencia cívica, en ese sentido de saber también defender sus derechos. Y a mí me impresionó agradablemente al recibir hace unos días las conclusiones de la segunda semana social de la Iglesia Católica en Burkina Faso, que una de las conclusiones de la Iglesia era comprometerse para esclarecer la cuestión del asesinato de Norbert Songo. Por tanto, una cosa sobre la que ha trabajado también Kiserbo, y que eso lo asuma la Iglesia, no como, digamos, como una actividad política, sino sencillamente para que se esclarezca la verdad, porque la verdad es la que nos libera también. Entonces, pues eso es interesante que se vean esas actitudes. Luego, otra cosa que yo creo que es importante es que ante ese bloque, podemos decir mossi, que es la etnia predominante, luego hay muchos pueblos pequeños, hemos hablado de los samos, también están los marcas, luego hay las diversas familias de los bobo, bobolé, bobofín, boboboa. Entonces todos estos también son etnias pequeñas que para sobrevivir han tenido que luchar. lucharon en la época colonial resistiendo a las tropas francesas en el principio del siglo, y luego han tenido que luchar para mantener pues su lengua propia, sus costumbres, y eso hace también pues que el pueblo pues le guste la independencia, ¿no? Que no sea así fácilmente digan sí señor, señor padre, ¿no?
Antonio, podemos decir que Josep Kiserbo es el paradigma del burkinabé. Lo digo porque Burkina Faso es, quiere significar literalmente la patria, sí, del hombre íntegro.
Del hombre íntegro, del hombre honrado, del hombre honesto. Entonces, pues yo creo que, desde luego, Josep Kiserbo será recordado en la historia de Burkina pues como una de las grandes figuras que ha luchado, que se ha comprometido, que no ha sido solo un intelectual de biblioteca, sino que verdaderamente ha sido un intelectual consecuente con sus ideas y al mismo tiempo ha sabido también bajar a la calle a defenderlas.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.